Vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a seguir con el tema donde nos quedamos. La carta de los Hebreos es un tema que nos habla mucho acerca, es una carta que nos habla mucho acerca de poder avanzar realmente en nuestra madurez espiritual. Y quería pedirles,
¿podemos pasar a la diapositiva del capítulo 11?
Bueno, vamos a poner la diapositiva, aquí está el capítulo 11. Y les decía, la carta a los Hebreos es una carta que realmente nos, pues casi casi nos empuja a madurar. ¿Por qué digo esto? Porque es conceptos bastante profundos, conceptos que en el cual necesitamos conocer algunos de los fundamentos que Dios tiene establecidos en la Torá, ¿sí? Como por ejemplo el principio de la expiación, el principio de la redención, el principio de cómo opera la justicia divina. Ajá. Y bueno, uno de los puntos más relevantes que el autor quiere mostrar es por qué, aun cuando no hay un templo, ¿no? Pensamos para los que estaban leyendo esto, aun cuando no hay un templo, podemos tener la base bíblica, podemos tener el sustento para considerar que Yeshua es suficiente para la expiación. ¿Ajá? Entonces, por los que venimos de un contexto cristiano, pues es como que eso ya como que es por default, o sea, como que nunca pensamos, ni siquiera nos cuestionamos, por ejemplo, si Yeshua es el Mesías, o sea, como que eso, o sea, ¿quién importa? O sea, como que no hay ese cuestionamiento. Pero acuérdense que estamos en una carta judía, una carta a los Hebreos, en los que para ellos sí es importante entender, a ver, tú cómo dices que esta persona, que esta figura, que este señor, que este hombre, que este, o sea, que pasó hace casi 40 años, ¿cómo puedo comprobar no solo que es el Mesías, sino que además lo que él hizo no contradice la ley de Moisés, que bíblicamente podemos asegurar que somos salvos y que su sacrificio es suficiente para declararnos justos delante de Dios? Entonces, todo un tema muy profundo que hasta el día de hoy sigue siendo cuestionable, pero el autor de esta carta nos ayuda a nosotros que tenemos el Brit Hadashah, pues muchísimo, porque justamente nos da la base bíblica para poder llegar a entender esto. Y llega el punto en el que, como dice aquí en el capítulo 11, nos va a empezar a hablar acerca de lo que es la emuná, que se traduce como fe. ¿Y alguien recuerda qué es la emuná? A ver, de los que están aquí, ¿alguien se acuerda qué es la emuná?
No, la fe.
Ok, es la fe, pero ¿cómo podemos manifestar la fe? ¿De qué manera podemos demostrar que tenemos fe? ¿Cómo demuestras tú, Benjamín, que tienes fe? A ver.
Ah, ya sé.
A ver, los que están aquí, ¿cómo podemos validar que nuestra fe es real?
Con los hechos.
Tal cual, o sea, no es algo tan complicado, no es algo así tan espiritualmente. Y eso es alguna diferencia, les decía, del concepto bíblico o hebreo de fe y el concepto que, pues sobre todo en aquellos días se desarrollaba en la filosofía griega, ¿no? O sea, la filosofía griega también habla de conceptos de alguna manera profundos, y uno de ellos también es la fe. O sea, por ejemplo, Aristóteles hablaba mucho acerca de esto, y algunos de los grandes filósofos y pensadores griegos también hablaban de fe. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué sentido es diferente? Bueno, en que la fe, en un concepto griego, más bien tiene que ver con algo intelectual, con una convicción ciertamente, pero que puede estar separada de los hechos. O sea, en un momento dado puedo estar convencido de algo, pero si no lo hago, pues simplemente como que no pasa nada, como que no se afectaría mi fe. Pero aquí no, o sea, aquí más bien es algo que es totalmente inseparable. Y así es como debemos de ver realmente la fe. Por eso una persona que dice, es como si dijéramos, bueno, estoy totalmente convencido que tengo que guardar el Shabbat, pero a la hora de la hora ya no lo hago. Entonces, por más que una persona diga, yo tengo fe, pero no lo hago, es... no hay manera, o sea, como que no se puede, no hay manera de conciliar, vamos a llamarlo así. Entonces, por eso hay muchísima gente que cree, pues, en Dios, que cree en la Biblia, pero ya no da el paso de realmente hacerlo. Entonces, a veces, como dice en la carta de Santiago, o sea, muéstrame tu fe, sin tus obras, y pues mira, es más fácil que yo te demuestre lo que yo creo, lo que la emuná, la fe que tengo, simplemente por cómo ves mi vida. Pues en lugar de tanto rollo filosófico y de que no, pues que así como una cuestión emocional, pues más bien es algo práctico, más bien es de, bueno, pues así es lo que hago, esto es como vivo, me abstengo de esto, hago esto, no hago esto, sí, o sea, algo más sencillo, por llamarlo de alguna manera, pero más real, más visible. Entonces, por eso tantos mandamientos, porque son evidencias de lo que cada uno de nosotros creemos y cómo lo creemos, ¿okay? Y como dicen aquí, por supuesto, o sea, obedeciéndolo, cumpliendo sus mandamientos, respaldado por nuestras obras, efectivamente. Entonces, bueno, pues básicamente, en términos generales, eso es la emuná, es fe y obras, no puede ir separado, decíamos, es como las dos caras de una moneda, ¿sí? Es como los dos pedales de una bici, que no puedes llegar muy lejos si no tienes obras. Entonces el apóstol, bueno, Santiago, Jacob, es muy claro, es muy enfático en ese tema, ¿sale? Entonces, bueno, pues hablamos acerca de ejemplos de hombres y mujeres y de declaraciones que justamente ponen a prueba si creemos o no. Entonces, por ejemplo, el autor empieza por los aspectos así, pues ahora sí que universales, astronómicos, enormes del universo, que es justamente esto, el universo mismo. Y pues esto es una, pues es como si fuera una contradicción prácticamente a la teoría de la evolución, ¿no? Y al desarrollo de tantas teorías justamente que se han dado sobre cómo se creó el universo. Pero bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero a veces simplemente cuestionas de cómo esta persona puede explicar con tanto detalle cómo sucedió si no estaba ahí, ¿no? O sea, como quién le pudo decir. Porque hace poco me preguntaba a alguien, uno de mis hijos, que cómo le hizo Moisés para saber, pues, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que todo estaba, bueno, pues sí, la pregunta es, pues, nadie estaba ahí, ¿no? A lo mejor el más cercano hubiera sido Adán, pero pues no sabemos que haya escrito algo. Entonces, bueno, ¿de qué manera supo Moisés? Bueno, primero hay dos opciones. Una es que finalmente Dios le reveló, o sea, que Dios le sopló, que Dios le inspiró, que Dios le dictó lo que tenía que escribir tal cual. Dos, por transmisión oral. Ah, si viéramos una tabla cronológica de lo que han vivido cada personaje, Adán, pues prácticamente estaba muy cerca de la época de Noé, y así, o sea, no pasaron tantos años de diferencia entre ciertos personajes hasta llegar, por ejemplo, a Abraham, y Abraham obviamente transmite esto a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a los hijos, y bueno, de así, de alguna manera, por eso la importancia de, en la Biblia, de transmitir a nuestros hijos, pues todo esto, o sea, justamente la fe, justamente lo que creemos, justamente lo que vivimos, porque eso es indestructible. O sea, si yo les transmito esto y ustedes se lo transmiten a otros 10, y así como esta cuestión de que se está propagando el virus, pues bueno, pues no hay manera de detenerlo, ¿no? En cambio, bueno, pues la grabación, pues a lo mejor YouTube un día, pues ¿sabes qué? Últimamente a estos revoltosos, pues cancelamos su canal y nos quedamos con todo su contenido, ¿no? O les cortamos el internet, o sea, un día alguien, ¿no?, aprieta el botón, el, como dicen, el push de red button, y se acaba el internet del mundo y ya no hay manera de poder difundir esto. Pero si lo hacemos de persona a persona, no hay manera de detenerlo. Entonces, muchos de los principios de la Torah, Dios se lo enseñó desde el mismo Adán, por supuesto, de los sacrificios, de la gracia, todos esos conceptos se fueron transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, y así es como Moisés, es una de las maneras lógicas de pensar, que supo cómo fue que Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por fe, pero finalmente, al final de todo esto es que por fe creemos que Dios creó todo y que todo lo que vemos se creó de algo que no vemos, ¿sí? Por eso uno de los términos con los que se menciona a Dios se le llama Ein Sof, que significa el invisible. Y aquí lo menciona justamente ese término. Ein Sof significa como algo que no es, que humanamente o físicamente no hay posibilidad de ver, pero que está en una dimensión, en un plano diferente, en el que sí es perceptible. ¿Okay? Son conceptos medio raros, pero el punto aquí es que por emuná, por fe creemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice ahí en el versículo 2. Y justamente eso es lo que se cree, a este punto es donde se cree que llegó Abraham. O sea, Abraham llegó a la convicción, viendo la creación, la naturaleza, que había detrás de todo eso un creador, que había un diseñador, y entonces fue como que avanzando en esta convicción y en esta fe, hasta que dejó atrás toda la idolatría. Entonces, bueno, pues vimos este tema de la creación y empezamos con los ejemplos. Vimos la emuná de Abel, ¿sí?, que no es que haya sido escogido por ofrecer un mejor sacrificio y aquí te rechazo por un mal sacrificio que no me gustó, sino porque realmente estaba Dios viendo sus corazones. Y por esta fe fue capaz de dar lo mejor. Después hablamos de Enoch, de este varón que de acuerdo a la escritura dice que caminó con Dios, es una referencia después que fue llevado, que fue llevado al tercer cielo sin pasar por la muerte, y este es uno también de los mejores ejemplos que nos da aquí en el capítulo 11, Noé, ¿no? O sea, bueno, un hombre que creyó en algo que jamás había sucedido, o sea, que ahora sí que no había manera de poder explicar científicamente, o por lo menos no había nadie que hubiera visto ni siquiera caer una gota de agua, no había visto llover. Y no solo llovió, sino como dicen así literal, diluvió y produjo toda la inundación. Entonces, pues bueno, ¿qué implica esto? Es lo que les decía, o sea, él pudo haber creído, no, bueno, ok, yo sí creo que va a llover, sí creo que Dios puede matar la lluvia, yo creo que, pues, que sí, que llover es que caiga agua del cielo. Pero nada más no se quedó aquí en la parte mental, sino que lo trasladó a una parte de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que construir, tengo que obedecer lo que Dios me haya dado. Entonces, la emuná está ligada a la obediencia. A la obediencia. Y fíjense, la palabra emuná tiene la misma raíz que la palabra umán, que significa artesano. Por eso, si tú piensas en un artesano, ¿qué piensan? ¿Cómo lo visualizan? Como alguien que crea, ¿no? O sea, como alguien que diseña, ¿verdad? Bueno, aquí en México le llamamos artesanía, ¿no? Pero son estas cuestiones como jarritas o vasijas y todo eso. Entonces, como que dice, la emuná no está separada de la acción, o sea, no hay manera de separarla. Y bueno, pues este es al que se le llama el padre de la fe, justamente, que es Abraham. ¿Sí? Y decíamos que Abraham es al que le dedica más versículos dentro de este capítulo, el autor, y sin duda es un ejemplo en muchísimos sentidos de llevar una vida en el que la fe va creciendo, en el que la fe va caminando, ¿okay? Entonces, eso es algo que también vamos a aprender y que tenemos que conocer, y es que no nacemos o nacemos con un cierto grado de fe, vamos a pensar así, pero la fe va desarrollándose, o sea, la fe va aumentando en la medida que vamos obedeciendo. ¿Y qué más dice? ¿Cómo viene la fe? La fe viene, ¿por qué?
Por el oír.
Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que vamos escuchando la palabra y vamos obedeciendo la palabra, pues evidentemente nuestra fe va creciendo. Entonces, Abraham pudo llegar a este nivel, digámoslo así, a este nivel en el que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque fue caminando y caminando y caminando, como que creciendo, 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 ¿no? Y es exactamente como cuando tú eres pequeño. Bueno, pues tus posibilidades físicas son unas, y en la medida que vas creciendo y desarrollando, pues vas logrando hacer otras cosas. Entonces, de la misma manera sucede con la fe. O sea, si Dios le hubiera pedido a Abraham que sacrificara a Isaac, digamos que casi, casi 40 años antes, yo creo que Abraham se hubiera echado a correr y con otros que aquí ya. No puedo, ¿no? O sea, lo vería como algo inimaginable, impensable. Pero los pasos que fue dando, ¿no? Se ponen lo de la circuncisión, el creer las estrellas, o sea, todo como Dios lo fue conduciendo a lo largo de su vida, tiene el propósito de que fuera creciendo en su fe. Y es lo que nos sucede a todos. O sea, la fe que hoy tienes no va a ser la misma que tengas seguramente el próximo año. Entonces, por ejemplo, algunos entraron al pacto este año de Brit Mila. A lo mejor no lo hubieran hecho hace 4 años, o más bien, pues no lo hicieron evidentemente, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque a lo mejor faltaba esta parte, ¿no? De ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y ahora, no son carreritas, así que no se me estresen, no se me angusten, así como de que, ¡ay, no! Pues es que, no es posible. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas y etapas. Y es más, es interesante, pero algún día yo imaginaba, yo pensaba en que, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubieran intercambiado personajes? ¿En qué sentido? Que Abraham le hubiera tocado la época de Noé, Noé la de Abraham, David la de tal, ¿sí? O sea, a lo mejor no hubieran alcanzado lo que alcanzaron cada uno de ellos. O sea, a lo mejor Abraham no hubiera construido el arca, a lo mejor Noé no hubiera estado dispuesto a sacrificar a sus hijos. Bueno, a lo mejor pero a lo que voy es que Dios nos pone en cada etapa y en cada momento y cada circunstancia de nuestra vida en la que sabe que podemos crecer en nuestra fe. O sea, no nos lleva más allá de lo que podemos dar. Como tal cual dice, no nos pone una prueba de la que no nos dé una salida, pero tampoco nos pone una circunstancia en la que nuestra fe sea insuficiente. O sea, no nos va a exigir un grado de fe en el que digas, en la que sabes que Él sabe que no puedes. Entonces, a veces, pues, vemos ciertas situaciones a futuro, y obviamente nos da temor, ¿no? A lo mejor para algunos es el matrimonio, a lo mejor como que dicen, ah, caray, no, pues yo, se me hace mucha responsabilidad de toda la persona, dices, bueno, pues deja que pase ese tiempo, Dios te va dando no solo la madurez, sino también los recursos espirituales y muchos sentidos para poder llegar a ese punto y tener éxito en esa etapa de la vida. Entonces, no es de la noche a la mañana, en muchos casos. Simplemente observa el caso de Abraham, o sea, tenía más de 100 años cuando llegó a esta instancia. Entonces, le llevó, ahora sí que literal, una vida entera poder llegar a este punto de decisión, o más bien de obediencia, de decir, ahora, pues bueno, yo creo que ni nosotros ni con 200 años llegamos a... bueno, por lo menos yo no llegaría ni con 200 años a ese punto, tal vez, pero por eso son ejemplos, tan, tan interesantes, y como cerrábamos el capítulo la semana pasada, pues finalmente fueron seres humanos, también como tú y como yo, ¿no? O sea, como tú y como yo, en el que también sufrían, también temían, también se estresaban, también se angustiaban, también pasaban por momentos en los que dudaban, y aún así vamos a ver más ejemplos que Dios los siguió usando. Y eso es maravilloso, porque te das cuenta que los héroes de la fe, y a algunos les gusta este capítulo porque le llaman así, les llaman los héroes de la fe. Pero cuando pensamos en un héroe, o en un superhéroe, más todavía más fuerte, ¿cómo nos lo imaginamos? A ver, Benjamín, o a ver ustedes de aquí, ¿cómo se imaginan un superhéroe? ¿Cuál es el prototipo de un superhéroe?
Pues
tener superpoderes, tener poderes, ¿qué más?
Que sea fuerte, que sea decidido, que sea valiente.
Que sea valiente, decidido, seguro de sí mismo.
Que
haga cosas que los demás no pueden hacer.
Que no sea tímido.
Que no sea tímido, dicen aquí. Que este, pues que además yo seguramente pues que está súper galán, acá súper trabada, acá súper fuerte, o sea, como que, o sea, pero la verdad es que sí, o sea, sí, pues imaginamos como, wow, o sea, si es un gran hombre, así, un superhéroe, si es un héroe de la fe, pues como que queremos que tenga esa idea, ¿no? Pero a lo mejor nos pasa un poco lo que le sucedía a los pintores del Renacimiento, incluso en la Edad Media, que pues ves estos cuadros según de Jesús, pero pues lo ponen, haz cuenta, pues si es de China, pues lo ponen chino, ¿no? Si está en Europa, pues lo ponen totalmente europeo. Entonces, y pues con incluso objetos o cuestiones que ni siquiera eran de la época, ¿no? O sea, es como que casi nadie se podría imaginar que la mujer que rompió el frasco de alabastro, el perfume, pues llegara con un Coco Chanel y le rompiera, o sea, pues estaba fuera de todo, ¿no? Entonces, nos sucede muchas veces que hemos sido tan influenciados por la cultura actual, que cuando pensamos, y este capítulo que le llaman los héroes de la fe, pensamos, no, pues estos son, wow, o sea, sí son los del Salón de la Fama, pero además son como perfectos, o sea, son como que un prototipo de seres humanos que es casi, casi inalcanzable. Y vamos a ver que no es así, o sea, que muchos de las personas, de los personajes que se mencionan aquí, que ya vimos varios de ellos, pues también cometieron sus errores, y también dudaron, y también fallaron, y aún así, pues Dios es capaz de usarlos, o sea, Dios es capaz de ponerlos aquí como ejemplos de fe, aunque la regaron gacho en algunas cosas. Entonces, bueno, ¿para qué nos lleva esto? A darnos esperanza a ti y a mí, de que no tenemos que llevar así un récord perfecto, ¿no? Así como que un estándar así. Y bueno, lo digo también por mí, porque pues, la gente siempre tiene esas expectativas de algo, ¿no? O sea, si eres un músico, pues que tenemos una expectativa de cómo debe ser, ¿no? Si es un pastor, tenemos una fuerza, una expectativa de cómo tiene que ser. Pero no digo que no tengamos que esforzarnos por agradar a Dios, por supuesto. Pero en muchos casos, aún fallando, no quiere decir que no haya fe en nuestra vida. Entonces hay gente que falla y dice, no, pues es que no tengo fe, ¿no? O sea, no tengo fe, yo creo que si hubiera creído, no hubiera caído en esto, no hubiera fallado en esto, pero hay muchas situaciones en las que caemos o podemos fallar que no necesariamente es por una cuestión de fe, sino más bien una cuestión de nuestra inclinación al mal, que se le llama en hebreo yetzer hará, o sea, nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, o sea, todo aquello en nuestra carne con lo que luchamos se le llama el yetzer hará. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estos hombres están aquí? No porque no tuvieran yetzer hará, claro que lo tenían, sino porque fueron capaces de, a pesar de ese yetzer hará, pues creer en el Todopoderoso y obedecerle principalmente. O sea, es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, Es creer y obedecer. Así tal cual. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, vamos al versículo 20. ¿Ok? Vamos hasta el 20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob respecto a cosas venideras. A ver, ¿quién de aquí sabe? Que nos comente aquí en el chat. ¿A qué cosas venideras se referiría cuando dice que Isaac? Porque no nada más dice a Jacob, sino también a Esaú. También Esaú le dio profecía. Pues, ¿qué cosas venideras le habría dado Isaac a Jacob y a Esaú? ¿Qué se les ocurre?
Las promesas.
Ok, sabemos que Isaac le transmitió la bendición, vamos a llamarlo así, principal, a Jacob. ¿Te acuerdan del famoso engaño y de que se puso las ropas del hermano y la primogenitura y todo eso? Pero también sobre Esaú profetizó, y aquí dice que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, esto lo encontramos, obviamente en el libro de Génesis. Y es justamente en el momento de estas dos bendiciones. Así que vamos para allá, vamos a Génesis, capítulo 27. Vamos a ver qué aspectos venideros y qué implica esto para lo que está mencionando aquí en Hebreos. Ahorita les digo qué versículos. Génesis 27. Bueno, es el pasaje justamente que Jacob engaña a su padre. Pero bueno, pudo engañar a su padre, pero no pudo engañar a Dios. Y finalmente, aunque Isaac haya sido engañado, eso es algo muy curioso cómo funciona esto, pero aunque la persona haya sido engañada, la bendición sí aplica y sí, ahora sí que sí funciona, porque finalmente esa persona solo es un canal de Dios. Entonces es como si alguien, digamos que llega otra persona y a lo mejor, bueno, va a terminar, pero te engañara y tú le firmas un cheque, aunque tú hayas sido engañado, pues si ya está tu firma ahí, pues ya no, de mala manera. O sea, si la persona va y cobra el cheque, pues ya le van a dar el dinero. Aunque tú digas, no, pues es que me engañó, yo no sabía, que bueno, pero si ahí tú firmas, o sea, ya eso es otra cosa. Entonces, igual, aunque Isaac haya sido engañado por Jacob, lo que salió de su boca fue palabra de Dios. Entonces, aquí aprendemos algo, dos cosas importantes, y es la fe, la emuná, te lleva a pensar y a creer en algo, aunque todavía no suceda. Y dos, te lleva a creer que puede ser usado por Dios, como un instrumento, justamente, para que se cumplan sus planes. Como un instrumento para que se cumplan sus planes. Entonces, fíjense lo que dice en Génesis 27, vamos a ver el versículo 26. Cuando Isaac piensa que es Esaú, dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y oló Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo. ¿No? Bueno, según la tradición, ese traje que vistió Jacob era el traje de Adán, que Dios le dio a Adán, las vestiduras. Y cuando dice el olor de mi hijo como el olor del campo, se supone que es el olor del campo del Gad del jardín del. Bueno, pues es una tradición, no digo que sea así, pero está raro, pero bueno, pues es una cuestión ahí medio particular, que es por lo menos en el judaísmo se considera que el traje que tenía era el traje que Adán había dejado. Y bueno, pues hoy estaría en un museo, pero sería maravilloso conocerlo. A mí sí me daba curiosidad decir, pues, ¿cómo lo habría hecho? ¿Cómo habría confeccionado? Es la única ropa que Dios confeccionó, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dices, no sé cómo llegó a las manos de Sab. Bueno, obviamente se fue transmitiendo que Asaf lo tenía, era algo muy preciado, entonces era algo único y sabían que era suyo y tenía ese olor particular. Entonces, por eso Isaac, cuando lo huele, dice: ah, pues este es el olor del jardín del Edén, este es el olor de Esaú. Y bueno, aquí viene la palabra: dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvate pueblos, naciones y naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos, se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te maldijeren. Así que, pues este es. Perdón, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeran. Ahora, no sé si me está bien. Sería al revés. Entonces, esa es la palabra profética que se le da a Jacob, que sabemos que prácticamente se ha cumplido, ¿no? Obviamente, falta el cumplimiento total de todo esto, pero en gran manera podríamos decir que se ha cumplido. Pero fíjense lo que le dice después Esaú, y eso es muy interesante, en el versículo 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, o sea, en las riquezas de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio, su yugo de tu servicio. Entonces, cuando tú te fortalezcas, pues ya te vas a quitar el yugo de tu hermano. Y eso llegó a suceder cuando los edomitas, que fueron descendientes de Saúl, se fortalecieron, y bueno, pues ya finalmente se quitaron ese yugo cuando era el rey Joram, ¿sí? En Segunda de Reyes capítulo 8 y en Segunda de Crónicas 21 también llegó a suceder. Evidentemente, cuando Roma invade Israel y bueno, pues, gobierna no nada más Israel, sino la región completa, pues prácticamente es también el cumplimiento de lo que Isaac estableció. Entonces, fíjense que la fe muchas veces no tiene que ver con cuestiones que quisiéramos nada más escuchar, sino aquí son palabras que habrían de suceder, ¿sí? O sea, es un mensaje profético de lo que habría de suceder con estos dos hijos, del plan que Dios tenía para esos dos hijos, y creo que esa fe tenemos que crearla nosotros como padres también. O sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos también la costumbre de bendecir a nuestros hijos, por ejemplo, el Shabbat, ¿sí? Pero también este pasaje, volviendo aquí a la carta de los Hebreos, nos lleva a reflexionar que tenemos que ser capaces de creer en lo que Dios puede hacer y va a hacer a través de nuestros hijos. Pues si se ponen a pensar, los grandes pues, personajes, vamos, llamémosle así, los grandes hombres y mujeres que en algún momento de la historia han cambiado la humanidad porque inventaron algo, hicieron algo, lo que sea, también fueron niños, o sea, también pues, estuvieron en una infancia como cualquier otra, la gran mayoría, y hubo personas que creyeron que podían llegar a hacer algo más o que podían alcanzar algo más. Ajá. Y pensando en el tema hebreo de que la fe y las obras no van, no están separadas, pues eso implica invertir en nuestros hijos muchas veces. O sea, ¿cómo lo veo yo? O sea, por ejemplo, creemos o quisiéramos que nuestros hijos se dedicaran, pues no sé, que tuvieran el ministerio de alabanza o que fueran predicadores o que fueran misioneros o no sé, cualquier cuestión que sea para Dios y que quisiéramos. Pero, pues a lo mejor no nos metemos a clase de música, o no nos dedicamos tiempo a enseñarles la palabra. O sea, entonces, pues como que no es una fe real. O sea, sí tengo fe en que lo va a hacer, pero a la hora de hacerlo, yo mismo no lo hago. Entonces, como que nos boicoteamos, por llamarlo así en este sentido, esta oportunidad de lo que Dios puede hacer. Entonces, Isaac, aunque fue engañado, fue un instrumento de Dios para esto. O sea, él profetizó lo que creyó que Dios estaba poniendo en su boca, lo que venía de Dios, independientemente de lo que fuera a suceder con ellos. Entonces, la emuná nos lleva sí a profetizar, pero también sí a creer lo que Dios puede hacer a través de otros. Y entonces, por eso es que pues tenemos que buscar que nuestros hijos lleguen lo más lejos posible y darles los medios que estén a nuestro alcance para que eso se logre. Entonces, a veces hay gente que dice, no, pues lo consiguió solo, pero no lo consiguió solo. En realidad hubo gente que creyó en esa persona. Y pues, entonces, a lo mejor suena muy burdo este ejemplo, pero es como el caso de algunos futbolistas, ¿no? Por ejemplo, de Messi, ¿no? Por ejemplo, de que pues, tenía una situación en la que no crecía, ¿no? Un problema de crecimiento. Y sus padres se acercaron a un equipo, pues reconocían el talento que tenía, pero este equipo no quiso apoyarle en un tratamiento muy costoso para que él pues, pudiera desarrollarse y crecer. Y gente de España dijo, no, pues nosotros sí creemos, vieron el talento que tenía, nosotros pensamos que sí puede llegar a, pues, a mucho más, y ahora sí que pues, se lo llevaron, le apostaron en ese sentido, invirtieron en él, y bueno, pues ahora es pues, prácticamente el mejor futbolista del mundo. Entonces, eso es emuná en ese sentido. O sea, a lo mejor suena muy simple, pero eso es emuná. Entonces, nosotros como creyentes, pues también tendríamos que ver la vida de esa manera. O sea, como que creer que, bueno, si Dios puede hacer algo a través de mí, o Dios puede hacer algo a través de mis hijos, o de las personas que están cerca de mí, pues bueno, tengo que estar dispuesto a hacer algo por eso. Entonces, por eso la fe es tan importante, no separarlo de las acciones, de las obras, de lo que creemos que Dios puede hacer con nuestros hijos, ¿sí? Ahora, dice aquí, en el verso 21. Fíjense, ahora viene Jacob. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bordón es como un bastón, ¿no? Un bastón, básicamente. Entonces, nosotros sabemos que Jacob en el instante de prácticamente de morir, en Génesis capítulo 48, Yosef llevó a sus hijos, a Efraín y a Manasés. Sí. Pero aquí lo que implica, y esta es una frase un poco extraña, ¿no? Pero sí, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la fe, ¿no? Pues que adora sobre su bordón, sobre el extremo del bordón. Bueno, más bien lo que nos muestra es que también la fe que él tiene es que aún en el último momento él siguió adorando. Y aún contra ciertas cuestiones posiblemente físicas, ¿ah? Posiblemente Jacob ya no podía incorporarse, ¿ah? Entonces esto que hace es como una acción que demuestra que su adoración, su devoción, su fe estaba puesta en el Señor. Incluso en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, no dice que adoró apoyado sobre el extremo, sino más bien dice que hacia la cabecera. ¿Sí? Entonces, como la idea es buscando el rostro de Dios, como que lo que se cree es que la cabecera de Jacob apuntaba hacia el este, y como que la idea de él es: Señor, yo te busco hasta en el último momento. O sea, hasta el último instante de nuestra vida, Jacob fue capaz de llevar una vida de devoción y de adoración al Señor. Dice el 22. ¿Sí? Y bueno, ¿qué le llevó, se acuerdan, a Jacob? Usted tiene una de las profecías más, pues ahora sí que más relevantes para nosotros. Porque se acuerdan, profetizó sobre Manasés y sobre Efraín. Y a Efraín se le da la promesa, la palabra profética de la multiplicidad, que en sus simientes serían también finalmente injertadas, o sería el medio que Dios usaría para multiplicar justamente esa descendencia de Jacob, de Isaac, de Abraham, y llevarla a todas las naciones. Entonces, por eso es que Jacob también fue profeta, y conforme a la emuná es que profetizó todo eso. Bueno, ahora sigue Yosef, fíjense, la emuná de Yosef. Y bueno, pues eso también yo creo que es uno de los personajes en los que mejor podemos identificar qué es la fe. Dice, por la fe o por la emuná, Yosef al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pues bueno, toda una vida de tragedia, toda una vida difícil, obviamente la vida de Yosef, aún siendo, yo creo que vicepresidente o el segundo al mando de Egipto, tuvo una vida sin duda difícil, pero él no se le olvidó algo muy importante que seguramente se le había transmitido, pues obviamente a sus padres y así, y es la salida que habrían de tener los hijos de Israel, la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso dice, antes de morir, dice aquí, mencionó la salida de los hijos de Israel y les dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, fíjense qué interesante, porque Moisés es el que lleva los huesos, pero Yeshua o Yehoshua es el que introduce a José a la tierra prometida. Entonces, igual, o sea, la ley no te puede introducir a la tierra prometida, solamente es Yeshua el que nos introduce a la tierra prometida. Pero bueno, el punto aquí es, ¿a qué creyó José? ¿Qué creyó Yosef? En las promesas que Dios le había dado a Abraham. Dios dijo, si Dios le dio esta promesa a Abraham, Dios la va a cumplir. Entonces, como que les deja este recado final a sus hermanos y en general a los hebreos. Es, no se olviden que esta no es la tierra donde ustedes van a habitar. O sea, Egipto no es su casa. Dios tiene una tierra para ustedes. Y la muestra más o menos decir que creo esto, es que cuando yo muera, mis huesos tengan que ser llevados para allá. O sea que, wow, también José fue un hombre que creyó en las promesas. A pesar de que no les tocó, él siguió creyendo. Y por otro lado, fíjense, por otro lado, Yosef no nada más creyó en este sentido de las promesas de Abraham, sino se dio cuenta, como lo dice al final del capítulo 50, que todo lo que Dios permitió obró por la vida. O sea, fue algo que Dios permitió para salvarles. Y eso es algo que también nosotros tenemos que considerar, sobre todo en estos días. De decir, híjole, están bien difíciles las cosas, y que no hay trabajo, no hay esto, no hay otro, sí. Pero al final, lo que nos sostiene, al final, el colchón de todo eso es que creemos que todo opera para bien, aquellos que aman a Dios, que todo funciona para bien. Entonces, bueno, aquí preguntan que si podemos profetizar. Por supuesto, la emuná nos lleva a profetizar, ¿sí? Ahora, la cuestión de declarar a nuestra familia será salva, bueno, no es tanto como una declaración, porque aquí preguntan si puedo declarar que mi familia será salva con emuná. Bueno, por supuesto que tenemos que creer en ello. Y ahora, lo que decíamos, no podemos desligarlo de las obras. Entonces, ¿de qué manera puedo confiar y creer en esta palabra? Bueno, primeramente dando nosotros un testimonio, dando la palabra a nuestra misma familia, para que entonces se cumpla el resto de lo que se le prometió. ¿Se acuerdan? A este carcelero que dijo, crea en el Señor y serás salvo tú y tus casas. Entonces, ¿en base a qué? En base a que primero creas tú, estés convencido tú, y después, pues ya, será llevado. ¿Ok? Bueno, ¿qué más dice aquí? Dice el verso 23. Por la fe, por la emuná, Moshe, cuando nació, fue escogido por sus padres, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que bueno, para los papás que ya no aguantan a los hijos en la cuarentena, imagínense 3 meses. No, es que ya no lo aguanto. O sea, que escogieron a Moisés 3 meses y ya tenía hermanitos. Bueno, a ver, a lo mejor para los que no conocen la historia, ¿por qué los tenían que esconder? Porque el faraón, ¿se acuerdan? Había dado el decreto de matar, de echar al río a todos los bebés varones, a todos los varoncitos que nacieran durante toda esa época, los tenían que echar al río, ahora sí que a los cocodrilos. Así como aquí Israel y también juegan a tirarse al cocodrilo, bueno, pues ahí sí era real. Entonces se tiraban a los cocodrilos, a los niños. Y fíjense cómo dice aquí, dice, por la emuná, Moshe cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vino un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amram y Jocabet, ¿se acuerdan los padres de Moshe? Ahora, ¿por qué dice que le escondieron? ¿Por qué creen? Dice, ¿porque le vino un niño hermoso? Normalmente de Moisés habrá sido muy hermoso.
Que
digan, ay, mire, está bien bonita, ¿no? Bueno, ¿todos los padres ven a los niños hermosos o no? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, como que ustedes ni que diga, estaba medio feo, pero pues sus papás lo ven y dicen, bueno, pues está bien, vamos a conservar. O, no, ¿sabes qué? Está tan hermoso este niño que, pues, no, no lo podemos tirar al río. O sea, es un desperdicio de esta hermosura, esta belleza, ¿no? Salían un meme ahí diciendo, ¿de qué me sirve ser tan guapo estar aquí encerrado? Que no puede ser. Entonces, pues bueno, no es que lo hayan escondido, porque pues estaba así hermoso, porque yo creo que todos los padres lo ven hermoso. ¿Por qué?
Porque sabían que había algo especial en él.
Yo digo que a lo mejor porque ya estaba circuncidado, ¿será?
Ah. Pues
será pues, de hebreos, ¿no?
Pues miren, no podríamos así como que realmente entender así en cierta el por qué, pero definitivamente yo creo que los hebreos tenían la misma expectativa que en la época de Yeshua, de que habría de venir un Salvador, de que habría de suceder algo, de que esos tiempos tan difíciles no sería el fin del pueblo, que Dios habría de hacer algo. Y una vez más, o sea, en lugar de a lo mejor de pensar, de bueno, pues a lo mejor Dios pues, hace así, comanda ángeles o algo, y bueno, pues a lo mejor es alguien va a lograr que esto cambie, alguien que haga que esto se revierta, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos puede hacer pensar que por eso lo escondieron. No nada más porque era su hijo y porque estaba hermoso y porque había amor, sino porque creyeron que a lo mejor ese hijo podía ser diferente a los demás. Ajá. Y imagínense qué difícil esconder a un bebé 3 meses, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que le escondieron tanto tiempo? Porque, pues, qué complicado. Si las llamadas estas, los soldados y estas, las parteras, que según ayudaban a las hebreas, cuando veían que era niño, pues lo tomaban y lo mataban, lo tenían que entregar a los soldados egipcios. Pero, entonces, pues ya nada más estaban al tanto de las embarazadas para que dijeran, a ver, ¿cuánto te falta? A ver, déjame checar, a ver, voy con el doctor o con la doctora. Y pues no sé cómo le calculaba, pero seguramente algo medio preciso. Y, pero, sin embargo, aquí pues se les pasó. Y según la tradición, es porque Moshe fue 7 meses. Entonces, nació de 7 meses y en realidad, lo que vendría siendo ese mes extra, pues fue lo que fue seguramente más difícil de esconder. Pero pues imagínense, si yo era un bebé y yo, tal escándalo así, pues bueno, cuando están chiquititos, pues lloran bien poquito, ¿no? Escuchan bien poquito. Pero ya después de 3 meses, pues ya se escucha a todos los vecinos despierta. Entonces, era muy complicado, obviamente, el poderlo guardar, esconder, durante más tiempo, ahora sí que por más cuarentena, entonces no podían esconder más tiempo. Entonces, llevaron esta acción de fe. ¿La acción de fe cuál fue? Primero, esconderle, y segundo, pues lo que recordamos de ponerlo justamente en un canasto, que es una representación de lo que hizo Moisés, porque es la misma palabra, calafatearon esa, bueno, se le llama Moisés, no, esta cestita, le pusieron como una brea para que flotara, que es la misma que usó Noé, y la palabra, la raíz de esa palabra es kafar, que significa como cubrir. Entonces Moisés fue cubierto del juicio que Dios traía, así como el arca fue cubierta, que es la misma palabra, del juicio y los que estaban ahí adentro. Entonces Moisés es como un noecito chiquito, nada más que bebé, en una arca como la de Noé, nada más que chiquitita, ¿no? Y entonces también llegó hacia las aguas, como lo hizo Noé, y también así hubo de todo. Así me gusta mucho la película del Príncipe de Egipto, no sé si lo han visto, que cuando pone esta parte, que la pone y que salen así unos hipopótamos y unos cocodrilos y unos barcos, entonces, o sea, como que pasa así toda una tribulación, como un tsunami así de agua, hasta que llega finalmente a las aguas calmadas, ¿no? Entonces, pues por eso se cree que lograron esconder 3 meses a Moisés, porque fue 7 meses, ¿no? Y fue protegido por Dios de todo eso que había de suceder. 7 meses, ¿no? Significa que nació de 7 meses. Pues un bebé normal nace de 9 meses, bueno, 8 y medio, 9 meses, él nació, se cree, de 7 meses, ¿ok? Y bueno, fíjense, no termina ahí, ¿no? Porque dice, ok, le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey, o sea, no temieron desobedecer, que significa que la emuná, por, de alguna manera, pudiera ser que también implique en algunas circunstancias la desobediencia, ¿no? Como en este caso, el preservar la vida, ¿no? Y aquí nos comenta Arturo que yo creo que se le menciona hermoso porque era un niño bien portado, ¿no? Pues a lo mejor sí, digo, no lo dudo, que también hay bebés que no lloran tanto, que son tranquilos, y seguramente Moisés tuvo que ser de esos, aunque, pues, quién sabe, porque ya después vemos que cuando creció su carácter estaba a cámara, tenía sangre levita, entonces era de armas tomar, y así estaba complicado. Pues bueno, dice después en el verso 24, dice aquí, por la emuná, Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí nos está hablando, y esto nos arroja pues cierta información de la vida de Moisés. Sí, perdón, aquí es en la película que actuó, sí, es donde yo salgo ahí. Porque dice que me parezco muchísimo, ya de grande. Nada más que no me salió lo hermoso del bebé. Bueno, pues fíjense, es todo un misterio, la verdad es todo un misterio la vida de Moshe. O sea, ¿qué sucedió realmente durante la época en la que estuvo como egipcio? Entonces, la mayor parte de las películas y series y estas cuestiones, pues, lo ponen efectivamente como un príncipe egipcio y de repente. Lo más misterioso de todo el asunto es cómo es que se da cuenta, cómo sabe que era hebreo. Entonces, hay varias hipótesis, a ver cuáles gusta a ustedes, así como hay varias hipótesis de por qué todo esto del virus, de que si fueron los chinos, que si fueron los gringos, que si fue un experimento, de que si son estos Illuminati, bueno, ya después cogen alguna. Pero hay varias teorías de por cómo Moisés se enteró. Unos dicen, porque si recordamos la historia, quien, digamos, que crió los primeros años fue su propia madre, ¿se acuerdan? O sea, su propia madre, Jocabed, pues lo vio los primeros años, ¿no? Entonces, si algunos creen que Moisés jamás dejó esta, digamos, de conocer de su propia identidad, o sea, como que él se sabía, se veía circuncidado, ¿no? O sea, que, cosa que, pues, teoría los egipcios no hacían, entonces, bueno, pues ya de hecho me circuncidado, decir, ah, pues sí, soy diferente, ya, o sea, porque yo soy circuncidado y a lo mejor, pues, creo que los demás no. Ajá. Entonces, ya de ahí, ya desde ese punto, ya sabemos que. Ahora, también sabemos que fue circuncidado, porque si dice que estuvo 3 meses, pues ya el octavo día era la circuncisión, entonces, pues ahí sí me entiendo. Entonces, una forma es que nunca dejó de saber su identidad, o sea, siempre supo que fue hebreo. Aunque pues, de alguna manera se le llegó a explicar o aceptó el hecho de que, bueno, pues, tenía que estar, que era el hijo, lo había adoptado. Pero aquí dice que él rehusó llamarse, como que nos menciona como si fuera un Moisés siendo joven, siendo adolescente rebelde, que que dice, no, pues yo no quiero ser el hijo de la hija de Faraón. O sea, como que él no se sentía plenamente identificado en ese rol, o en ese lugar, en ese papel, o con esa mamá, ¿no? Ni siquiera. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no, pues que él llevó una vida así de egipcio normal, y en algunas películas ponen, pues de repente, que es Miriam, la hermana, o el mismo Aarón, o él se entera circunstancialmente, y de repente, wow, no, pues sí soy hebreo y todo eso. Entonces, como que hace despertar en él justamente pues, este celo, este amor, esta misión que Dios ya tenía decretada para él. Entonces, pues no sabemos realmente cómo ella siguió, pero aquí el autor a los hebreos, que seguramente se basa en mucho de la tradición oral, él menciona aquí que el mismo Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y no se habla, obviamente, cuando ya es anciano, sino pues, seguramente en un instante cuando todavía se encontraban en Egipto. ¿Ah? Y eso pues es interesante porque también nos hace pensar que por la emuná podemos creer que no somos lo que el mundo nos dice que somos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el mundo nos etiqueta muchas veces, ¿no? Ah, pues tú eres, a lo mejor el, ¿cómo se llama? Pues el chaparro, el negro, el blanco, el gordo, el flaco, el quién sabe qué. Como que somos muy dados a pues, que nos ponemos etiquetas, ¿no? Y incluso como padres, a veces les ponemos etiquetas que no nos ayudan. Y entonces crecemos con esta idea de que, ah, no, pues que tú acuérdate que tú eres malo para esto, ¿no? No, pues que tú siempre fuiste lento, no, pues que tú siempre fuiste torpe, no, es que tú no estudiaste y tú no eres. Entonces nos limitamos totalmente. Y ese es el punto, que la emuná te lleva a creer que tú eres más allá de lo que el mundo te dice que es. O sea, Dios te dice, tú eres mi hijo, yo tengo un plan para ti, tú eres más de lo que tú mismo te ves, más de lo que tú mismo crees, seguramente. Entonces Moisés era mucho más, en ese sentido, mucho más que un egipcio, mucho más que un príncipe de Egipto. O sea, Dios dijo, ¿cómo crees? O sea, tú no eres un egipcio, o sea, tú eres un hebreo, o sea, tú tienes un plan totalmente diferente. O sea, por más que hubiera alcanzado lo que hubiera alcanzado Moisés como egipcio, que hagan de cuenta como si hubiera ido al Harvard de esa época, hubiera sido una eminencia en lo que sea, que arquitecto, constructor, lo que haya sido, jamás hubiera llegado al nivel que alcanzó con Dios. Jamás, no hay punto de comparación, y es lo que debemos de creer. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? ¿Se acuerdan? O sea, Yeshua vio a estos hombres que tomó como discípulos y no los vio como ellos mismos se veían, sino los vio con capacidades, y no porque les fueran a salir tres brazos, o sea, sino porque les demostró que ellos eran capaces de ser mucho más estando con Dios que, pues, obviamente, que sin Él. Ah, y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que creer también todos los días. O sea, creer que no depende de nuestras fuerzas, que depende de Él. Y no creer la identidad que el mundo nos ha dado. Por eso muchas personas que les cuesta trabajo creer esta cuestión de raíces hebreas, ¿no? Porque a lo mejor a todos nos ha pasado. O sea, como que dices, ay, no, eso está medio raro, ¿no? Así como que yo, pues, no, yo soy más mexicano que local, ¿no? Así como que, ¿no? Hasta que me sale la baba de ti. O sea, como que no puedo creerlo, ¿no? Y la gente se burla, te dice, ahora resulta, ni hebreo habla, así que encuentro raíces hebreas, ¿no? Pero no es esta cuestión. O sea, ¿cuál es el estudio de raíces hebreas y nuestra identidad? No es por lo que el mundo nos dé, ni tampoco que pongamos un papelito que nos diga, tú eres judío, pues eso no nos hace judíos. ¿Sí? Somos lo que Dios dice que tú eres. Y Moisés creyó ser lo que Dios seguramente le dijo que era, y no lo que la hija le decía, la hija del faraón le decía. Entonces, por eso dice, él rehusó tomar esta identidad, rehusar no nada más esta identidad, sino además, pues todas estas super mega comodidades y toda esta super vida que pudo haber llevado ahora sí que como un junior tal cual. Ajá. Sino que dice ahí, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjate cómo la emuná, la fe, te puede llevar a tomar decisiones en las que también la pases mal. ¿No? En las que también pues no la pases tan a gusto como uno quisiera. Y a veces viene este cuestionamiento, justamente. O sea, la gente está pasando un momento difícil y dice, no, pues se me hace que la regué, ¿no? Se me hace que no es lo que Dios quería, pues se me hace que no era el camino correcto. Pero no, a lo mejor ese es el camino correcto, ese es el camino de la fe a veces, el camino complicado. Y vamos a ver que realmente, pues todos los personajes que se describen aquí pasaron por momentos complicadísimos, complicadísimos. Entonces, él prefirió caminar por este andar sinuoso y complicado, como dice aquí, que gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso el Shabbat, por ejemplo, cuando estás buscando guardar el Shabbat y puede implicar pues que te corran, que ganes menos, o sea, hay muchas cuestiones así, dices, híjole, o sea, y es un paso de fe a veces, es un paso de emuná, justamente, tomar decisiones así. Luego dice el verso 25, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, bueno, no es que Moisés haya conocido a Cristo, como dice aquí nuestro partido de Yeshua, como que prefirió el vituperio del Mesías, sino más bien se refiere que justamente estuvo dispuesto a sufrir de la misma manera que sufrió el Mesías. Y obviamente Moisés es una figura que representa al Mesías en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, rechazado por sus hermanos, vendido, por digamos así, en una identidad egipcia, ¿cómo? O extranjera. ¿Cómo veían sus propios hermanos a Moisés? ¿Cómo vieron a José? ¿Se acuerdan? Pues como un egipcio. O sea, para los hebreos, pues pasaba a Moisés y decían, pues este, ¿qué hebreo tiene? Pues este es un egipcio, es más, es la hija de la princesa, o sea, como pues, más, el hijo de la princesa, la más egipcio, pues casi no puede ser, ¿no? Entonces, él decidió renunciar a todo eso, decidió rechazar todo eso, por la confianza de que Dios tenía algo muchísimo mayor. Y se identificó y pasó estas mismas adversidades como Yeshua las pasó. Yeshua también, hoy por sus hermanos, por los judíos, es visto como un extranjero. ¿Sí? Para la gran mayoría de los judíos, cuando ellos piensan en Jesús, no piensan en un judío. Es más, algunos ni siquiera saben que es judío. Así como hay cristianos que tampoco saben que Jesús es fue judío, o sea, ay, fue judío, no me lo imaginaba, o sea, como que realmente no me había puesto a pensar seriamente en ese texto, ¿no? Por eso, pues un cristiano antisemita es incongruente, o sea, no puede ser, ¿cómo? ¿No? Entonces, bueno, pues aquí Moisés, convencido en algún momento de su vida, no sabemos en cuál, consciente de su identidad, prefiere el rechazo de toda esta sociedad egipcia y de todas estas, pues, digamos, riquezas, comodidades y estilo de vida, y renunciar y ser maltratado como sean maltratados sus propios hermanos. Y yo no sé si en algún momento él dejó, antes de salir tal cual de todo Egipto, si se fue con la comunidad hebrea, y a lo mejor ahí es donde le da el celo y mata a un soldado, lo que haya sido. Y bueno, pues al final dice el verso 26, por la fe dejó a Egipto. Y eso significa lo mismo que hizo Abraham. O sea, como que dejó atrás, como que dijo, ¿sabes qué? Renuncio a mi estilo de vida, renuncio a mis comodidades. Y eso es lo que tú y yo también hemos sido llamados a hacer. O sea, dejar, pues ahora sí que Babilonia, Egipto y todo esto que ha pasado que representa esta vida en el mundo. Pues dice, por la emuná dejó a Egipto. Y no se refiere de inmediato cuando se abrió el Mar Rojo, sino antes, cuando fue acusado porque mató a un egipcio y entonces tiene que huir, dice, no temiendo la ira del rey, ¿no? Así que dijo, pues, ni modo, aunque se enoje, ¿no? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, ese término, Ein Sof, ¿verdad? Se sostuvo viendo aquel que no podía ver. Dice después, por la fe, por la emuná, celebró Pesaj y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fíjense, primero cuando sale de Madián, sí, como Abraham, sin saber a dónde iba, pero después regresa y busca ayudar a su pueblo y confiando pues, en lo que Dios había de hacer en aquella noche. Entonces es muy fácil leerlo, o sea, es como muy fácil leer, saber que Dios está trayendo estas plagas y estás viendo pues, la destrucción de Egipto, ¿no? O sea, porque es que es igual, o sea, imagínense, digo, no deseamos de ninguna manera eso, ¿no? Pero que contempláramos pues la destrucción, ¿no? Así de ciudades y que tuvieras en las noticias, internet, pues que se está destruyendo tal y tal ciudad y tú decides, ay, Dios mío, pues ¿cuándo le toca la mía, no? ¿Cuándo le toca mi casa? O sea, ¿no? Como típico de, ya saltaron a todos los vecinos, ¿qué dices? Ya me toca a mí, ¿no? Seguramente. O sea, estás todo el tiempo pensando en eso. Entonces, aquí es muy fácil de leer. O sea, el ángel va a pasar a matar a todos los primogénitos. Y simplemente por esta acción de fe y de obediencia, de celebrar la Pascua, habrían de ser librados. Entonces, pues ahora que estamos acercándonos a estos días de Pesaj, es una oportunidad enorme de restaurar, de renovar nuestra fe. Y fíjense, la fe de Moisés lo lleva a qué punto, dice el verso 29, por la emuná pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, bueno, aquí se le puede dar muchas explicaciones, ¿no?, a este asunto de que se abrió el Mar Rojo, ¿no? Hay científicamente quien dice que en cierta temporada el mar baja, desciende, y que por eso pues, pudieron pasar, que era así un chapoteadero y ya, ¿no? Y bueno, pudiéramos llegar a pensar que fuera así. Pero si fuera así, lo que no pudiéramos explicar, o sea, me pueden explicar que el agua bajó y pues ya pasaron, ¿no? Pero ahora que me expliquen lo que dice ahí, que cuando lo intentaron los egipcios, fueron ahogados. Pues nada más a ver, explíquenme cómo un ejército se ahogó en un chapoteadero, ¿no? ¿No? Aunque no supieran nadar, pues si los hebreos pasaron por el agua aquí a las rodillas o a los tobillos, pues ahora no me vengan a decir que ningún egipcio sabía nadar y todo un ejército entero se ahogó en un chapoteadero. Entonces, pues no, o sea, realmente es más fácil y por eso en Muná creemos que el mar se abrió y que ellos cruzaron y que cuando los egipcios trataron de pasar, pues se cerraron como dos paredes y terminaron ahogados. Entonces, bueno, este es otro hecho, pues, ilógico, aparentemente, pero funcionó. Fíjense lo que también sucede, y seguimos avanzando, digamos, cronológicamente, dice el verso 30, por la emuná cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y esto es otra evidencia de algo que aparece ilógico. O sea, Josué está en las entradas, está en las, por eso están las puertas de la ciudad, una de las ciudades más importantes, ¿ah?, donde empieza la campaña de conquista para la tierra, y entonces, en lugar de que digan, bueno, pues ahora sí a las armas, a ver, ¿por dónde entramos? Le ordenan y le dicen, ¿saben qué? Pues dale 7 vueltas, así como los caballitos de mí, ¿no? De primero una, y luego otra, y luego otra, luego el otro día sí, 7 y 7, no, está mareados. Entonces, después de la séptima, sabemos que caen las murallas, y eso es emuná, o sea, ser capaz de confiar, obedecer, aun cuando no aparezca ser lógico, aparezca ser racional. Entonces, Josué no dudó, Josué obedeció, y los muros, que seguramente tampoco, como ponen algunos documentales, eran así como de cascarón o casi de azar. Pues no, o sea, realmente yo creo que eran muros como los muros que se construían para estas ciudades fortificadas de piedra, de elementos pues, sumamente sólidos, se cayeron en un instante. Ajá. Y fíjense, también ligado a esta historia, viene la historia de Rahab. Dice, por la emuná Rahab, la ramera no pereció. Ajá. Dice, no pereció. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También es conocida esta historia, la historia de Rahab, por ser una mujer que recibió, bueno, los 2 espías que envió Yehoshua para pues, como tantear y cómo estaba la situación, y ella los recibe, no porque realmente digas así, wow, o sea, me alegra de que estén aquí, sino más bien por temor, porque sabía que ella había escuchado, ni siquiera conocía de ese Dios. Imagínense, Rahab, si los hebreos en Egipto pues ya como que se les había olvidado de cierta forma ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque habían pasado 400 años, imagínense Rahab, una extranjera, pues menos. Pero cuando escuchó los hechos, lo que había sucedido en Egipto, ella fue y dijo, no, este es el Dios verdadero. O sea, ella creyó lo que finalmente otros creyeron, que solo existe un solo Dios, que solo hay un creador, que ese Dios es el Dios de los cielos y la tierra, ajá. Y que ese pueblo que había escogido Dios, pues era el pueblo de Israel. Entonces, pues prefiere unirse que perecer con ellos, y por eso es que los protege, ¿se acuerdan? Los recibe, los esconde, arriesga su propia vida por ellos, y entonces, pues ahí está la recompensa. Rahab también viene a ser parte del linaje del Mesías, ¿te acuerdas? Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1, ella es una de los descendientes, ¿verdad? Yeshua es descendiente de este linaje, de donde también viene pues, esta mujer. Y fíjense, pues ahora sí que para romper estereotipos, lo pone aquí el autor de esta carta, primeramente siendo mujer, que pues, en aquellos días pues, las mujeres no tenían el papel preponderante que hoy en día tienen. Y 2, por otro lado, pues el oficio que tenía, pues, dice pues, que era la ramera. Entonces, a pesar de esta... pues de este oficio, de esta actividad que ella realizaba, pues quiere decir que la emuná, la confianza en Dios, no está nada más reservada para ciertas personas de cierto estatus social o de ciertas características. No estoy diciendo con esto pues que todas las personas así lo sean llenas de fe, ni que esté bien, sino que lo que voy es que Dios no está limitado en este sentido. ¿Ah? Bueno, dice el verso 32. Dice, ¿y qué más digo? Dice aquí el autor. Dice, bueno, pues, ¿qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y bueno, yo creo que no nada más le faltaría tiempo, sino también le faltaría papel, ¿no? Porque pues, en aquellos días para poder escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues era así con todo. Entonces, yo creo que aquí ya, después de Rab, dijo, no, hombre, pues me falta un montón, ¿no? Me falta un montón. A lo mejor aquí ya le hacemos un resumen, y entonces ya, mejor se avienta un resumen, porque dijo, no, pues no vamos a acabar, me voy a echar otros 18 capítulos casi para poderles nada más seguir y seguir y seguir con toda la lista de estos personajes que, fíjense, vamos nosotros sí nada más a comentar algunos puntos de ellos. Dice, me faltaría el tiempo hasta contando de Gedeón. A ver, ¿alguien sabe quién fue Gedeón? ¿Quién se acuerda? A ver, sus escuelas de dominical, ¿no? Entonces, ¿cómo? A lo mejor, ¿cómo es eso? ¿No? ¿No se acuerdan de quién fue Gedeón? A ver, niños, ¿ustedes se acuerdan quién fue Gedeón?
Un hombre.
Ajá, ¿y qué hizo ese hombre? A ver.
Hizo cosas.
¿Qué cosas hizo Gedeón? A ver, ¿quién se acuerda? Aquí vamos a esperar en el chat, a ver quién nos contesta.
Pues algunas.
¿Qué era el hijo más pequeño de la tribu más pequeña?
Ajá, pertenece a una tribu pequeña.
La cual el Señor le dijo que era valiente, esforzado, no creía que fuera así.
Se le aparece un ángel y le dice que es valiente, esforzado, y él dudaba. De hecho, él estaba escondiendo, ¿se acuerdan? Estaba escondiendo, no sé si era cebada o trigo, porque llegaban los filisteos y le robaban todo.
Pidió varias veces confirmación del Señor para ver si es cierto.
Ajá, entonces, fíjense qué detalle tan interesante, porque él pide confirmación para ver si sí o si no. Pues cualquiera diría, oye, pues entonces eso no es una fe real. Pero les digo una vez más, o sea, Dios va llevándonos de menos a más. Entonces, así tenemos a Gedeón al principio de la historia prácticamente como escondido. Ajá, y aquí dice, fue un juez, por supuesto, fue levantado como juez de Israel. Ajá. No fue el que ofreció a su hijo, ese fue Jefté, ahorita vamos a ver. Pero Gedeón, entonces, esto es, pues es hermoso porque nos damos cuenta que a veces pensamos que fe es así como de yo no dudo, ¿no? Así como que yo siempre para adelante, yo no titubeo. O sea, como que para atrás ni para tomar vuelo, o sea, como que no flaqueo en mi fe y siempre adelante. Pero pues Gedeón tuvo momentos de dudas y tan dudaba de sí mismo y de todo lo que se le había dicho, es que pidió confirmación y le dijo, bueno, otra más, una segunda chance para estar bien confirmado, ya así para que amarre bien, como que ya más para estar seguro, ¿no? Pero después llegó un punto en su fe en que él lleva a cabo una de las batallas más contundentes y más impresionantes en la historia de las guerras, ¿no? Por decirlo así, de las batallas que vivió Israel, porque tenía, si no me acuerdo, eran 32,000 soldados. A ver si alguien por ahí se acuerda aquí en el chat. Eran 32,000. Y se acuerda que Dios le fue así como que mermando, así como que dijo, no, ¿sabes qué? Son muchos. Y le recortas al personal y hasta que se quedó casi así como de con 300, ¿no? Con 300. Que algunos dicen que de ahí viene la famosa historia de los 300 de la película y esta historia griega, de ahí viene. Ajá, o sea, pues realmente es tomado de aquí, pero bueno, más allá de eso, el punto aquí es eso, o sea, eso sí realmente es una fe impresionante, o sea, creer que con 300 Dios iba a derrotar a un montón, eran 50,000 o 500,000 o 50,000 madianitas, eran 50,000 madianitas, entonces, pues por supuesto que por eso se menciona aquí, pero lo que quiero, recalcar con todos ustedes es que el ser un hombre lleno de emuná no significa que no tengamos momentos de titubeo, de fallas, ¿verdad? Como este caso Gedeón. Y les decía, tenemos estereotipos de los hombres de fe como si fueran superhéroes de Marvel o de algún personaje así, pues casi. Y no, realmente vemos que fueron hombres como Gedeón en este caso, que en su momento titubeó. Fíjense qué sucede con Barak. A ver quién se acuerda de Barak, ahí está más difícil. Barak fue un juez también, fue un juez de Israel, que también fue llamado a una batalla. Pero él se rehúsa a ir y que le dice a Débora, no, pues si no vienes tú, pues mejor no. Dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Pues tú vas a terminar quedando mal, porque van a decir, pues acá esta mujer, la de las faldas, fue la que, pues en realidad fue la que como, pues, ¿no? Pero bueno, Débora no podía hacerlo porque dijo, bueno, pues yo no soy el líder militar, pues tú tienes esta distancia. Entonces, de alguna manera, digámoslo así, hacen equipo. Pero aquí el autor menciona a Barak como un hombre de fe, porque finalmente sí, de Barak obviamente derrota a un ejército que se llamaba Sísara, era el general del ejército, y a Jabín, que estaban pues oprimiendo, atormentando al pueblo de Israel, y fue usado por este hombre, que aunque no era así como, digamos, el David de esa generación, pero aún así Dios lo usó, creyó en él y fue capaz de eso. Entonces, yo creo que por eso lo mencionan también, para que nos demos cuenta de que aún personas que titubean, que no están seguros, pueden ser usadas por Dios confiando plenamente en él. Sansón, bueno, pues ese sí conocemos mucho más, ¿no? Sansón, aquí mencionan, él fue el quinto juez de Israel, exactamente. Y bueno, pues de Sansón creo que todos hemos leído muchísimas historias, de la vida y de la historia de Sansón. Dicen, oye, ¿por qué lo ponen aquí? Porque pues si pensamos en Sansón, pues muchos piensan también en quién. En Dalila, yo me lo vuelvo a pasar. En Dalila, pues obviamente, ¿no? Piensan en Sansón y piensan en Dalila, pero bueno, son parte, ¿no?, de esa debilidad que él tuvo, pero al final también la narración dice que él terminó pues matando a más filisteos de los que había matado toda su vida, al final, cuando ya, digamos, entregó plenamente su vida al Señor, ¿no? Cuando él confió, ya no se podía dejar guiar por la vista porque ya no tenía sus ojos, justamente, pero el Eterno le demostró que depositando su vida en sus manos, de ahí vendría su fuerza. Entonces, creo que por eso se le menciona Jefté, este hombre Jefté. Jefté fue un hombre que también pasó la historia por un acontecimiento ahí muy, pues polémico, ¿no? Y pues fuerte, porque él promete que sacrificaría a la primer persona que saliera a recibirle si derrotaba justamente a los amonitas, cosa que sucedió. Los amonitas, igual en otro periodo de opresión a los israelitas, Jefté va a la guerra y dice, si Dios me da la victoria, es casi, pues yo me entrego a la primera persona. Y pues resulta que es la hija, ¿no? Dijo, ay, yo pensé que iba a ser el perrito. Siempre sale el perrito a recibirme, ¿no? Todo el tiempo. Siempre se me avienta así como Dino. Siempre sale así primero. Pero ahora salió la hija y dijo, sí, 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 hija mía, ahora ya le había prometido. Entonces, hay quien dice que sí la sacrificó, que efectivamente, pum, así la mató. Otros dicen que no, que simplemente la consagró para el Señor, y en el sentido de que no le permitió que se casara. Y por eso dice que iban sus amigas y que lloraban con ellas, con su virginidad y toda esta cuestión, porque bueno, pues el anhelo, pues por lo general, de todas las mujeres, pues es casarse, ¿no? Entonces, o por lo menos de todas las jóvenes, ¿no? Entonces, pues aquí esta chica no se le permitiría, y entonces pues llegó a esta parte. Pero bueno, no se le menciona precisamente por esta acción, sino por el hecho de que fue usado por Dios para derrotar a un ejército mucho más poderoso y ser usado por Dios para liberar a su pueblo. Y bueno, el siguiente personaje, pues David. Imagínense de David, una vida de fe. Yo creo que la vida de David sí fue de fe de principio a fin, desde que pasa a la fama, llamémoslo así, como aquel que derrota a Goliat. Pues eso es un paso de fe increíble. Ya desde ahí veías que él era un gigante en la fe. Y lo validó muchas veces. También cometió errores, por supuesto, ¿verdad? También pues, conocemos sus errores, porque están escritos en la palabra, y otros que seguramente no se escribieron, pero pues era un ser humano, ¿no? Bueno, después se menciona a Samuel. Samuel, pues, fue también, digamos, tanto el último juez de Israel, ¿sí? Como que es este enlace, es un personaje también muy peculiar, porque es juez, profeta, ¿no? De alguna manera se convierte en un líder moral del pueblo, aunque propiamente después él es el que unge a Saúl como el primer rey de Israel, ¿sí? Pero un hombre pues que prácticamente era la figura moral, ¿no?, de esa generación para muchos. Y fue la transición entre la época de jueces y reyes, y por supuesto que se menciona aquí por muchos sentidos y por muchas cuestiones que él tuvo que llevar a cabo, ¿no? Samuel, les digo, como profeta también sirvió al Eterno y daba palabra, por supuesto. Entonces, pues eso también es parte de la fe. ¿Qué más dice ahí? Y de los profetas, que por supuesto pues fueron hombres que vivieron día a día y constantemente en eso, en la emuná, en la fe, en la confianza en Dios. ¿Sí? Dice el verso 33, dice que por fe, por emuná, conquistaron reinos. O sea, fueron hombres que en batallas conquistaron reinos. Por ejemplo, Moshe, también, que derrotó a Og, rey de de Bazán y así, pues el mismo David, por supuesto, Saúl, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso de Sansón, de Salomón, que les llevan un caso muy complicado de las dos mujeres que disputaban que eran hijos? Bueno, lo que buscaban es que se hiciera justicia. Y él con esta, obviamente, don, no nada más de sabiduría, sino de muná, pues dijo, pues a ver, pártenlo, y ya sabía que quien dijera, no, pues déselo a la otra, era la mamá verdadera. Entonces, a veces, llevar a cabo justicia también implica fe, también implica muná, implica confianza en Dios. ¿Sí? Dice, alcanzaron promesas, ajá, taparon bocas de leones. ¿De quién se referirá? A ver, Israel. ¿A quién se referirá? Dice aquí el autor que por fe lograron tapar bocas de leones. ¿Qué historia será? ¿Qué personaje es?
La de Daniel.
Por supuesto, pues la de Daniel, qué mejor pensar que de Daniel, ¿sí? Dice, apagaron, también David tiene ahí ciertos relatos de que lucharon con leones y todo esto, apagaron fuegos impetuosos. ¿Esto qué implicaría? Apagaron fuegos impetuosos.
De los amigos de Daniel que los meten al horno.
Ananías, Misael y Azarías, ¿se acuerdan? Pues los meten al horno y bueno, a lo mejor no es que se haya apagado el fuego, ¿no? Pero es una manera de expresar de que no fueron quemados y de que el fuego para ellos no les hizo daño. Apagaron en el sentido de no les hizo daño. Evitaron filo de espada, o sea, se salvaron en más de una ocasión de que los mataran. ¿Quiénes serían? ¿A quiénes persiguieron a filo de espada? Varios. A ver, ¿de quién cree?
David era uno, ¿no?
David fue uno, de filo de espada, filo de lanza, filo de cosas. ¿Qué me dicen de Elías y de Eliseo? Que esos pobres hombres se la pasaron la mitad de su vida huyendo. O sea, porque Jezabel, o sea, los perseguía. Entonces, es más, hay la narración de los libros de Reyes, mismo Elías le dice, sabes que estoy escondido y llevaba años en una cueva porque este ya mató a quién sabe cuántos, esto está mate. Entonces tuvo que esconderse. Entonces, dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas historias también de Elías?
Lázaro.
Bueno, Lázaro podría ser, ¿no? También. Pero llamando más o menos el orden cronológico, ¿se acuerdan también que Elías resucitó al hijo de una viuda? ¿Se acuerdan? Una viuda de Sidón, si no me acuerdo. Elías resucita. Eliseo también, ¿se acuerdan? Al hijo de una mujer tsunamita, que también lo recibía y todo. Decía, ay, me duele la cabeza, y de repente vas con la mamá y se muere ahí y lo resucita Eliseo. Entonces, por eso dice aquí, mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados. Fíjense, ¿a dónde te puede llevar el camino de la muerte? A un sufrimiento impresionante. Dice, no aceptando el rescate, o sea, que pudieron haber sido rescatados de ese tormento y no quisieron, a fin de obtener mejor resurrección. O sea, como que creyeron que hay una recompensa mayor aún cuando estamos sufriendo. Por eso, a veces es cuestión de aguantar, porque dices, ¿sabes qué? Pues eres capaz de soportar esto, una recompensa mayor tendrás. Y fíjense, les quisiera leer una historia. ¿Me podría entrar una Biblia que es la versión Dios habla hoy? Les quiero leer una historia, a ver si no me cuelgo mucho. Pero bueno, sé que están encerrados en su casa y no sé, Shabbat, entonces, no tenemos a dónde ir. Entonces, más que escuchar la palabra. Fíjense, les quiero leer una historia que yo creo personalmente que la autora de los Hebreos tendría en mente alguna idea, una historia similar, ¿no? Porque, bueno, cuando esto se escribió, evidentemente ya había pasado pues, muchos de los acontecimientos que hoy nosotros vemos como historia, entre ellos la historia de los Macabeos. Entonces, en la historia de los Macabeos, que aunque no forma parte de los libros pues, deuterocanónicos, de los libros, perdón, del canon de la Biblia, son libros que se les llaman deuterocanónicos, o sea, que no entraron dentro del canon, ¿sí? Para los judíos, la historia de los Macabeos pues, es totalmente fidedigna y tiene un valor histórico, a lo mejor no tiene un valor doctrinal, en el sentido de que no entra dentro del canon bíblico, pero históricamente es muy, muy valioso esto que sucede aquí. Entonces, bueno, no sé si alguien ahí en tu casa tenga esta oportunidad de ir al segundo libro de Macabeos, al capítulo 6. Y si no tienen chance, se los voy a leer. Les voy a leer esta historia, porque dice aquí, fíjense, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Vale? Así que pongan atención, niños, esta historia, ya se las leí, pero a ver si la recuerdan. Segunda de Macabeos, capítulo 6, en el versículo 18. Dice aquí, martirio de Eleazar. Entonces, bueno, pues estos fueron hechos de la vida real en la época en la que los griegos conquistaron, según Israel, y Antíoco, que le llamaban el loco, precisamente Antíoco el loco, impuso no nada más la profanación del templo, sino quería obligar a los judíos a dejar su identidad, a transgredir las leyes de Dios, a transgredir el Shabbat, y pues llegó un punto en que la persecución fue terrible. Fíjense, aquí hay un ejemplo para que tomemos conciencia de cómo vivieron en esos días nuestros hermanos. Dice en 2 de Macabeos 6, 18, y yo lo voy a leer de esta versión, es la versión Dios habla hoy, es una versión pues con un lenguaje más sencillo, un mensaje más contemporáneo, es una versión dinámica, dice, una traducción dinámica. Dice aquí, a Eleazar, uno de los principales maestros de la Torá, de la ley, hombre de edad avanzada y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Así que, a veces quisiéramos obligar a los niños, no con carne de cerdo, pero se comen las verduras. Pero aquí sí era durísimo. Decía, le querían obligar, abriéndole la boca, a que la comiera, comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Los que presidían esta comida, prohibida por la ley, y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida. O sea, ¿sabes qué? Pues mira, que alguien vaya rápido a tu casa y te traiga así como por abajo de aquí una carnita kosher o algo de la que tú comes, y dice aquí, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio como la había ordenado el rey. Una vez aquí como que la fita, le haces el playback, como que cantas y en realidad no cantas nada, ¿sí? ¿No? Le muteamos el micrófono, pero tú no, que no se dé cuenta y es para que cante. Entonces, dice aquí el verso 22, así evitaría la muerte, y ellos, por su antigua amistad con él, lo traerían con bondad, lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia, quítenme la vida de una vez. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera. Hasta los 90 años lo estaba torturando. Y que, a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que conducían al escuchar sus palabras, los que lo conducían a escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando, el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes. Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. ¿Qué les parece esta historia? O sea, a los 90 años, así, después de así, ¿sabes qué? Yo no voy a fingir, que al final ahora sí van a pensar que abracé otra fe. Wow, o sea, que no sabes qué, de ninguna manera. O sea, no quiero ser piedra de tropiezo al final de mis días. Y yo creo que pues muchísimos testimonios hay así, ¿no? De muchos hombres así, o de mujeres que sufrieron no solo en ese tiempo, sino por supuesto tristemente durante muchas épocas. Pues volviendo aquí a Hebreos, se dice aquí, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y bueno, sí, me preguntan, ¿no encuentran en la Biblia? No, porque en las Biblias protestantes no vienen estos libros de Macabeas, no lo busquen en sus Biblias, eso tendría que ser alguna, la verdad son versiones católicas, la mayoría, pero esto es una versión que se llama Dios Hablado, entonces sí contiene este libro. Y mire, les dejo de tarea, si les impresiona esta historia de este hombre, la historia que sigue después, que es segunda de Macabeos capítulo 7, está impresionante, es una mujer que ve cómo torturan delante de ella a sus 7 hijos, sí, son 7 hijos. Les arrancan el cuero cabelludo, les cortan las manos, les cortan los pies delante de la madre, y cada uno de ellos rechaza el abrazar o el negar la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les proponen lo mismo. No, mira, pues tú nada más acepta esto y al contrario, nada más vas a librar la muerte, sino además te voy a premiar, te voy a dar riqueza. Así, los 7 hermanos dijeron, haznos lo que quieras. Creemos en la resurrección. Allá es donde viene realmente la verdadera recompensa. Así que, wow, está impresionante. Segunda de Macabeos, capítulo 7. Si tienen oportunidad de leerlos rapidísimo.
Yo no
muy de acuerdo. Pueden buscar en internet. Sí, no hay ningún impedimento. Ahí está en internet esta versión, seguramente. Así que, bueno, volvamos al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos. Entonces, wow, después de semejante ejemplo de este hombre, dice, no aceptando el rescate, a fin de obedecer, de obtener mejor resurrección. Sí, bueno, pues digo, no, es que es el único, seguramente muchos otros. Verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, ¿no? Como el caso de Jeremías, pues Jeremías también pobre, o sea, le iba mal en todos lados. O sea, les digo, oye, van a venir los babilones, y bueno, ¿por qué estás diciendo eso? No, cuando iban los babilones, pues también. Entonces, le fue muy mal, lo metieron ahí como una cisterna, ahí como a un lugar que posiblemente todavía existe y se cree que ahí, bueno, es toda una historia, yo creo ahí un lugar que visité en Jerusalén, que ahí lo metieron, en un sistema muy peculiar, donde creen que ahí también estuvo Yeshua, pero bueno, es otro tema, pero lo metieron en una especie de prisión y cárcel, después dice el 37, fueron apedreados, ¿no? Como el caso de Esteban, por ejemplo, y de muchos otros profetas que también murieron apedreados, también hubo un sacerdote que también murió apedreado por un rey. Él dice, aserrados, partidos, así como del mago, pero es un grupo, ¿no? Es el caso de Isaías, ¿no? Y eso está registrado en el Talmud, que a Isaías lo mató el peor rey de todo Judá, que fue Manasés. Además fue el que más gobernó, 55 años echó Manasés, y de entre las perversidades y las atrocidades que hizo, fue que mató a Isaías, el profeta pues, más grande de esa generación, escribió el libro de profecía más grande. Lo mató porque dice que lo acusó de, fíjense cómo usaba la sutileza, y eso está escrito en el Talmud, es un tratado que se llama Yevamot 49b, donde dice que se le dice, la Torah dice que Dios, que nadie ha visto a Dios, y tú dices que viste a Dios, porque en Isaías capítulo 6 dice que él fue llevado, que un ángel le tocó, labios, y entonces pues, pudo accesar a la presencia de Dios, y que vio y toda esta cuestión, y que cohabitó entre pueblos de labios inmundos, entonces dijeron, sí, como que tú viste a Dios y la Torah dice que no, mátenlo. Entonces que él oró, que menciona el nombre de Dios, menciona así, y que se esconda, pues, salió de ahí y que se esconde en un tronco de cedro. Y que dijeron, sí, pues tráigaselo con todo y tronco. Y ahí lo hace raro. Lo que está escrito en el Talmud, que así fue como Manasés, el rey Manasés, pues mató, imagínense una muerte de impresionantemente terrible, ¿no? Estarlo vivo, aserrado, partido en dos, por eso dice aquí aserrados, y yo creo que les digo, el autor de los Hebreos, que era un erudito seguramente en toda la historia del pueblo de Israel, pues conoce este tipo de detalles que finalmente sí quedaron documentados. Dice después aquí, en el verso 37, puestos a prueba, y bueno, pues cuántas veces no serían puestos a prueba en muchos sentidos, el mismo Yeshua, ¿no? En la prueba de tentación, y Dice, muertos a filo de espada, ¿sí? Como el caso de Jacob, ¿se acuerdan? El hermano de Yohanan, el hermano de Juan, discípulo de Yeshua, lo mató ahí en el libro de los Hechos. Me parece que es en el capítulo 12. En el capítulo 12, Jacob, hermano de Juan, también fue muerto. Pablo mismo también fue muerto a espada. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, ¿no? Como dando una idea de que, bueno, no tuvieron grandes riquezas, ni ropas de último modelo, ni de Liverpool, ni de nada por el estilo, sino todo lo contrario, una vida sumamente sencilla, una vida de persecución, de estar sin un lugar fijo y permanente, o sea, ha de ser también una vida muy complicada que te tengas que estar trasladando. Si aquí alguien se muda y dice, ay, qué flojera, y tengo que empacar, y ¿no? ¿A dónde te vas? No, pues aquí a 20 minutos, pero ya es como que la vida se te cambia. Pero aquí imagínense, o sea, de un lado para otro, para otro, para otro, para otro. Después dice, pobres, bueno, fíjense, aquí lo reafirma, pobres, además de pobres, en el sentido de pobres, sino pobres económicamente, angustiados, maltratados, y por eso concluye diciendo, de los cuales el mundo no era digno, y de verdad que sí. O sea, el mundo no era digno de esta gente. Juan el Bautista, o sea, todas estas personas que dejaron un legado por su fe, o sea, al final dice, el mundo no era digno de estas personas. ¿No? Y yo creo que mucho de lo que vemos hasta el día de hoy, como a la humanidad se refiere aquí, no más que el mundo, o sea, la humanidad no era digno de estas personas, pues hoy en día sí, ¿no? La gente ve esto que está sucediendo del aislamiento como una consecuencia de lo que les hemos hecho tanto a la naturaleza como seres humanos, ¿no? ¿Cómo nos hemos comportado? Y bueno, dice más, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, fíjense, lo más impresionante de todo esto es que todos estos sufrimientos no son acordes a las recompensas que recibieron aquí en la tierra. O sea, imagínate Juan el Bautista, toda la vida que llevó, tan difícil, por ejemplo, por citar un caso, de vivir pues, en el desierto y a veces la vestimenta que traía y lo que comía y todo, luego fue encarcelado y murió decapitado. Yo dije, oye, pues ahora sí que pobre, o sea, porque además él se abstenía de todo, ¿se acuerdan? Él era así como que era todo un, sabía que era todo un justo, ¿no? O sea, si no comía, no bebía, porque Yeshua lo dijo, ¿se acuerdan? Dice, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Bien, dijo el hombre, come y bebe, demonio tiene también, no. Entonces, no le gusta nada. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre que se abstuvo de muchísimos placeres de esta vida, y al final su vida también termina de una manera sumamente trágica. Entonces, pues bueno, no es que nos asustemos, pero es una evidencia muy clara que nos muestra la palabra de que a veces la emuná no tiene el parámetro del éxito que el mundo tiene. Y es un error medirnos de esa manera y constantemente caemos en esta idea. O sea, medimos la fe o medimos nuestra relación con Dios en base a cómo nos va en este mundo. Y eso es tan ambiguo y tan fácil de caer en un error. Porque pues, ok, vimos estos fueron hombres, mujeres de carne y hueso, se equivocaron, pero también dejaron unas evidencias de fe impresionantes. Y no recibieron la recompensa aquí que tendrían, por digamos así, derecho. Entonces, ¿qué nos queda creer? Lo que dice aquí, ¿no? No recibieron esto, pero, como Moisés dijo, él sabía que hay un galardón, tiene un galardón más adelante. Dice el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense, es lo más impresionante. O sea, de todo lo que hicieron, no lo alcanzaron. O sea, cualquiera se frustraría. Ajá. Y dice aquí, proveyendo Dios, aquí viene la razón, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de ellos. Aparte de nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces digo, increíble, o sea, no recibieron lo que pues cualquiera diría, oye, qué injusto, pero ¿por qué? Dios les tenía guardado algo de lo que nosotros también somos parte, es lo que quiere expresar aquí. Fíjense lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y la versión de Dios habla hoy, dice, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Otra versión dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. O sea, en otras palabras, este es un principio básico, fundamental de la fe, es no podemos ser perfeccionados a costa de los demás. O sea, como si estuviéramos desligados. No, lo que está diciendo aquí es, somos parte de este mismo paquete. O sea, no pensemos que, bueno, a ellos les tocó porque lo que haya sido y nosotros no, así nosotros, ellos no van a llegar a la meta. La palabra perfeccionar más bien implica es como, no van a llegar a la perfección o a la meta sin que nosotros también lleguemos también. O sea, nosotros también tenemos que de alguna u otra manera llegar a ese proceso de llegar a este punto de decir, lo alcanzamos, ahora sí estamos completos. Como dice en Romanos 11, o sea, Israel no será salvo hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea que aún los judíos que esperan al Mesías, como dicen, no estará el plan perfecto, pues hasta que estos también entren aquí. Entonces, pues así es, ¿no? O sea, de alguna manera llegaremos juntos, por decir que caminaremos junto con ellos también. Ajá. O sea que, pues wow, no estamos exentos, estamos pasando lo mismo. Lo que están diciendo los dioses así de, pues, ¿por qué no les dio la recompensa? Porque faltábamos nosotros, o sea, como que el tren no estaba lleno, faltaban todavía de subirse varios que somos nosotros, dice aquí el autor. Y bueno, si lo vemos en el contexto de, esto, de ese momento, ¿qué habría de suceder después de esta carta? Pues la destrucción del templo y un momento de persecución tan terrible que dice metafóricamente que la sangre que se derramó en Jerusalén en esos días llegaba hasta los frenos de los caballos, ¿no? Que prácticamente no se veía un pedazo de piso que no estuviera manchado de rojo por toda la masacre que aconteció posteriormente con las batallas que hubo con los romanos, que entre ellas, una de las primeras fue, terminó con la destrucción del templo. Y como comentan aquí, justamente esto nos lleva al punto de Apocalipsis, donde justamente preguntan, ¿cuándo vas a arrancar la santa? Como que hasta, ¿cuándo, no? ¿Cuándo realmente va a venir la justicia total? Que las tengan paciencia, todavía faltan que se completen el número de sus hermanos. Todavía hay lugares aquí. Así que, ¿cuándo llegará este, por decir que este barco al destino final? Hasta que se terminen de subir los templos. Pues bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a no temer. A no temer, sino confiar plenamente en Él. Y aunque haya temor en nosotros, que nuestra fe no nos falle, que nuestra fe no nos haga desviarnos del llamado que Dios tiene para nuestras vidas y que podamos alcanzar la perfección. Como se le dijo a Abraham, o sea, Abraham se le llamó a los 99 años y se le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, que más bien lo que implica es crece a la madurez, llega al punto en el que tienes que llegar. Y así cada uno de nosotros. Hay pruebas que yo conozco personas que han pasado que digo, no, yo no pasaría esa ni la tercera parte, ni la cuarta parte, o sea, de plano. Pero bueno, Dios nos conoce y sabe lo que cada uno de nosotros podemos sobrellevar y lo que quiere que pasemos para que crezcamos.